juegos, ese gran mundillo que nos tiene rodeados a todos.
Y yo me ¿Hola?
Sí, sí, se te oye, estoy.
¿Se me oye?
Sí.
Yo me pongo una cosa.
Vale.
¿Por qué no empezamos en septiembre?
Bueno, porque un servidor junto al señor Pincha, que aquí nos está dirigiendo. Hola, Pincha. Hola.
Buenas.
Sí. El señor Pincha y yo estamos en los mundos del Japón, ese país tan bonito y tan lleno de videojuegos, precisamente.
Ya, ya, vale.
¿Y tú qué hacías?
No, yo aquí trabajando en Barcelona.
Ah, trabajando. Qué gran cosa que hacer.
Sí.
Nosotros estábamos de vacaciones. Pero ahora toca Game Over, que es lo que toca. Eso sí, durante el programa te voy a estar recordando todo lo que he hecho en Japón.
Ya.
Y para la alegría de los radioyentes.
Ya.
¿Eh? ¿Te parece?
A la salida tengo un grupito de amigos que te quieren conocer.
A ver si es verdad. La segunda temporada ya de este programa que, bueno, hacemos con mucha alegría y tampoco sale tan mal, podría ser el mejor, pero eso siempre. Y hay bastantes novedades, seguimos siendo los mismos, porque aquí no viene nadie, todo el mundo dice, joder, Game Over va a ir San Blas. Pero hay bastantes novedades que iréis viendo a lo largo del programa. Vamos ya a presentar aquí a los miembros del programa. Ya se ha hecho una mini presentación de la gente que puebla este estudio, pero vamos a presentarnos un poco más formalmente, sobre todo si es la primera vez que nos veis. Mal hecho, porque llevamos ya un año aquí.
Sobre todo mal hecho, porque esto es una radio, no ya, nos vais a ver, no vais a escuchar.
Está el tío criticando. Llevamos más de un año, algunos más de un año por aquí, y ya nos tenéis que tener más vistos y más oídos, que yo qué sé. El señor Isako es un señor que me odia mucho por muchas cosas
mucho,
que le hago.
Mucho.
Es un señor con barba, con pelo largo.
Barba
y...
no, perilla.
Perilla. Y lleva una camiseta de South Park muy bonita.
Sí.
Saludos, hombre.
Buenas tardes a todos. Gracias por volver a oírnos en este segundo año de Game Over.
Dentro de la pecera se encuentra una persona infalible, más como el Papa, vaya. Es imposible que falle, porque él es el Pincha y él es el que lo controla todo. Señor Saeva.
Buenas.
¿Qué tal por los japones?
Ah,
sí, sí va con usted, ¿verdad?
Claro.
No sé por qué pregunto. Y yo, que soy un director, toca pelotas, ¿por qué no decirlo? Señor Mark. El primer programa de la segunda temporada, número 42 del orden cronológico de Game Over. Y viene cargadito de cositas, pero con algunos cambios de sección importantes que el señor Isako nos va a relatar un poco cómo será el programa de hoy.
Pues el programa de hoy, pues comenzaremos con las noticias, las últimas novedades del mercado.
Que se empezaba con los previews.
Pues ahora no, porque yo lo digo.
Bueno.
Tú lo has dicho, por cierto, son previews, no una preview, pero bueno. También tenemos un especial sobre la nueva consola de Nintendo, la Nintendo GameCube. El juego de esta semana es el Mario Kart Advance. Y os hablaremos de cuatro juegos a punto de salir, Bomberman Online, Deus Ex, Golden Sun y Clonoa. Por último, pero no menos importante, una jukebox de Guitar Freaks 3 y el retorno de una sección clásica, Juegos para el Recuerdo, con Sonic, pero no Sonic Adventure, no, sino el Sonic de la Mega Drive.
Y el primer tema musical no freak de este año fue muy freak, un poquito sí que lo es, porque en el fondo es de un grupo japonés. Y de videojuegos, pues también un poquito, porque es de la banda sonora Final Fantasy. Y también es de cine, el señor cine está por aquí pululando, luego ya hablaremos con él a ver cómo le ha ido el veranito. El tema del Arc and Shell, que no suena de nada, es un grupo japonés, que es el que hace el ending de Final Fantasy The Movie, y el tema se llama Spirit Dream Inside, que significa algo así como...
Tengo una ducha muy pequeña.
Tú este año te has pasado haciendo unos cursos de inglés sorprendentes, ¿eh? Escuchemos el tema, venga.
Yeah. noticias.
Y esta semana empezamos con las noticias más importantes de los videojuegos y empezamos con los titulares. Resident Evil exclusivo para Nintendo.
El juego más esperado de todos los tiempos sufre cambios a causa del terrible ataque de Estados Unidos hace unos días.
Problemas en internet dejando Star Online para GameCube.
Comienza la conocida Feria de Máquinas Recreativas en Japón, la Yanma, donde se mostrarán las últimas novedades.
Y sale hace esta semana la actualización más esperada de Counter-Strike. Una noticia bastante importante esta que ha salido pues hace una semanica o así, ¿no?
Sí, hace poco.
Es la que Capcom anunció día antes de salir a GameCube con las siguientes palabras. ¿Por qué no queremos forzar a nuestros usuarios a comprar varios sistemas para jugar a la saga Resident Evil? Hemos decidido centrarnos en una única consola, GameCube. Esta afirmación fue acompañada de un vídeo espectacular, nada menos que Resident Evil 1 para GameCube. Pero no un Resident Evil 1 igual a su primera parte. Los gráficos han sido tan modificados que parece un juego diferente. De hecho, en algunos momentos olvidaremos que es un juego y nos parecerá una película. Sus gráficos son increíbles, algo nunca visto en una consola, y prometen sacarlo al mercado para la próxima primavera. Y en menos de un año, otro esperado título, Resident Evil 0. Después saldrán versiones del 2, del 3, del Code Verónica, extras casi sin extras, hasta alcanzar el 2003. En esta fecha saldría Resident Evil 4. Un total de 6 títulos de la saga de terror más famosa de los videojuegos en exclusiva para GameCube y un nuevo título, Resident Evil Gaiden, para la Game Boy Color. Una vez lanzados, se decidirá si la saga sigue siendo exclusiva para Nintendo o volverá a Capcom al mercado multiplataforma como anunció que haría con casi todos sus títulos.
El atentado terrorista que tuvo lugar hace pocos días en Estados Unidos ha afectado no solo a la economía del país y a muchísimas personas. Otro afectado por el gran desastre ha sido el propio mercado de los videojuegos, entre los que destaca el gran esperado por todos, Metal Gear 2. Konami, la compañía de dicho juego, se verá obligada, entre comillas, a modificar algunas vistas panorámicas de New York, las cuales muestran el World Trade Center. Pese a estos cambios, afortunadamente el guión del juego no será modificado, a pesar de que la trama del mismo se centra en un atentado terrorista y a Snake luchando contra ellos. Por lo tanto, el tema principal, según han dicho los señores de Konami, se centra en establecer la paz, siendo totalmente improbable que afecte a la sensibilidad del ciudadano norteamericano.
Phantasy Star Online versión 2 para GameCube bien podría denominarse versión 3, puesto que incluirá diversos bonus y extras exclusivos en la versión de Nintendo. Lo más importante, y que fue demostrado por un representante de Sega en una cadena de televisión japonesa, fue la demostración de que usuarios de GameCube y Dreamcast podrán jugar simultáneamente, compartiendo mundos y batallas. Bueno, esto es al menos la teoría. En la práctica, los secretos de GameCube debían ser desbloqueados para que sus homónimos de Dreamcast pudiesen descargarlos y jugarlos. Un grupo de hackers, o más bien dicho cheaters, han conseguido desbloquear estos trucos, por lo que Yuji Naka está considerando muy, muy seriamente el separar ambos mundos por dos servidores de red independientes. Esperemos que esto no ocurra finalmente y que los usuarios de Sega y Nintendo puedan compartir un mundo de uno de los juegos más laureados de la consola de Sega.
El día 20 comenzó la Feria Yanma, que muestra la gran variedad de nuevas recreativas que se comercializarán en Japón. Un género que aquí en nuestro país está siendo devorado por las consolas y la poca renovación por parte de los salones recreativos. Eso sí, a puerta cerrada, pudiendo entrar tan solo los dueños de dichos salones y, para qué engañarnos, sus hijos.
Música.
A destacar esta, en esta edición del Jamma, tenemos una máquina basada en la conocida serie de Lupin, que a pesar de poseer unos gráficos no muy a la última, tiene grandes dosis de humor, además de persecuciones en coches con tiroteos incluidos. Todo esto, claro está, amenizado con los temas musicales de la propia serie. Otro arcade que también ha triunfado en la feria es el llamado Tsurugi, una mezcla entre Time Crisis y Polis 24 horas, pero que esta vez, en vez de llevar un arma de fuego, el periférico utilizado es una katana, o espada samurái para los medios de comunicación. Y con ayuda del famoso pedal, podremos así agacharnos para esquivar los golpes de los enemigos. Aparte de estos dos grandes títulos, las demás máquinas no lograban obtener mucha aceptación del público, ni siquiera títulos como el Virtual On Force, el cual daba la opción de jugar cuatro jugadores simultáneos, o el Samurai Surfer, y es que la verdad, se echaba en falta el King of Fighters 2001.
El juego más jugado de Internet, con decenas de miles de usuarios conectados a través de Internet, y que es jugado las 24 horas del día en todo el mundo, ha obtenido su más reciente y mejorada actualización este mismo miércoles. Hablamos, como no, de Counter-Strike. Counter-Strike, el juego en el que tendremos que introducirnos en la mente de un comando antiterrorista, u otro terrorista, según decidamos, y que promueve la estrategia y el trabajo en equipo sobre las individualidades. Ha realizado uno de sus grandes sueños, la comunicación por voz. A partir de ahora podremos recibir comentarios de nuestros compañeros a través de un micrófono que deberá tener el usuario conectado a su PC. Además, incluye un modo de espectador mejorado en el que se nos muestra el mapa de la fase en 3D con la situación de los jugadores en él y dispondremos de varias vistas de los personajes, una actualización que ha conseguido ralentizar enormemente la red por las miles y miles de peticiones de ficheros que han circulado estos días. La noticia más importante de este verano ha sido sin duda el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo. Os hablaremos más ampliamente en Virtual Over.
Como ocurrió el año pasado con la salida de SNK vs Capcom, Axie aprovecha a sacar unos mandos especiales para jugar a la versión de PlayStation 2 del SNK vs Capcom 2. Dependiendo de la compañía que te guste, coges uno u otro.
La compañía del fontanero tiene otro negocio en las manos, más exactamente una nueva consola. Bueno, quizá consola sea demasiado. En resumen, Nintendo lanzará al mercado un sistema de juegos denominado Pokémon Mini. Es una consola diminuta, del tamaño de un llavero grande, y se podrán comprar juegos de cartuchos de minijuegos de 2 centímetros de tamaño.
Por internet circula una petición para que los juegos de PlayStation 2 estén en 60 Hz, como los japoneses, y así lograr más fluidez en ellos. No sabemos si esto sería para algo, pero vale la pena intentarlo. Próximamente os daremos el link en la página de Game Over.
La consola insignia de Nintendo, la GameCube, dispondrá de una nueva aventura de John McClane. En Die Hard, desarrollado por Beat Studios, nos introduciremos en la piel de detective 6 años más tarde de su última aventura en el cine. Visitaremos antiguos lugares, como el Nakatomi Plaza, y el guión será totalmente original. El estilo del juego es un primera persona con puzzles e interactuación al estilo Hard Life o Perfect Dark.
Nuevas noticias sobre el nuevo RPG de Square Disney, llamado Kingdom Hearts. Con el fin de atraer un poco al público más adulto, incluirán en el juego a Selfie de Final Fantasy VIII y a Tidus y a Waka del Final Fantasy X. No sabemos cómo se lo tomarán los fans de Final Fantasy, si con alegría o con ira al ver a sus personajes mezclados con la con los entrañables personajes de la Disney.
Corren rumores de una nueva versión de la Game Boy Advance. La novedad es que incluiría la pantalla retroiluminada, permitiendo así jugar de noche. Nintendo contestó al rumor con un escueto sin comentarios. Y ahora os dejamos con los anuncios y continuaremos con las breves después de estos. Con esta mezcla de música de acción y samurái, continuamos con las breves. Rumores de que indican que a finales de este año aparecerán para GameCube, por manos de Capcom, Capcom vs SNK3. No existe una notificación oficial, pero una imagen de la caja del juego para GameCube corre ya por la red.
Una noticia triste, ¿o no? Y es que Dynamic, la compañía de videojuegos más famosa de España, cierra sus puertas debido a las grandes pérdidas que está sufriendo últimamente. Muchos de nosotros nos quedaremos sin más PC fútbol o con el juego online de la prisión. Ahora es cuando toca reflexionar. ¿Culpa de la piratería o más bien culpa de la poca originalidad por parte de los desarrolladores? La pregunta queda en el aire. Y es que, como dijo el desarrollador de PC fútbol, se acabó lo que se daba.
Para el año que viene saldrá un pequeño accesorio por parte de una third party para la Game Boy Advance. La convertirá en una televisión portátil, como ocurrió con la Game Gear.
No sabemos casi nada de COD 2001, y ya salta el rumor de que saldrá COD 2002, con la misma tecnología que el anterior. No solo eso, sino que la compañía coreana pretende ampliar el producto a internet y a consolas portátiles, como la Game Boy Advance. Es un rumor solamente, pero, señores, qué rumor.
Microsoft repartió a finales de agosto su kit de desarrollo de Xbox y puso en funcionamiento los primeros servidores de prueba de la consola en Internet. Aunque ponerse a repartir kits a menos de 3 meses del lanzamiento de su consola no parece una idea muy inteligente. Por otra parte, su consola Xbox sufrirá un leve retraso del 8 al 15 de noviembre, volviendo a estar separada por apenas un par de días de su competidora más directa, la GameCube.
Noticia importante para los que estéis pensando en haceros pronto con una PlayStation 2, y es que en breve... se prevé una bajada de los precios hasta las 55.000 pesetas, lo cual sería todo un acierto para estas fechas de Navidad.
Microsoft, el que ha sido acusado injustamente de los terribles atentados ocurridos en Nueva York y Washington el pasado 11 de septiembre, ha donado 5 millones de dólares, casi 1.000 millones de pesetas en metálico y otros 5 millones de dólares en software, tanto al gobierno de los Estados Unidos como a diversas ONG, para que luego se diga.
Se confirma por fin la fecha del lanzamiento del remake de Dragon Quest IV, último título de esta saga para la Nintendo 8-bit. La fecha exacta, si no hay retraso, será el 22 de noviembre, y la mejoría de sus gráficos y la banda sonora están asegurados.
Jet Set Radio Future, tened presente este título responsable del babeo de un servidor ante la consola de Microsoft. La continuación del genial Jet Set Radio aparecerá en febrero para el mercado japonés y americano, y un poco después en Europa.
Más noticias sobre Silent Hill 2. Este survival horror de Konami poseerá 4 niveles de dificultad, con los cuales cambiará la dificultad de los enemigos y los puzzles. Mientras que en el nivel principiante, el jugador solo tendrá que preocuparse de resolver puzzles con bastante ayuda, en el nivel difícil no solo los enemigos te darán mucho por saco, sino que además la información para resolver los puzzles será mínima o incluso nula. Desde aquí lo esperamos con mucha impaciencia.
Lanzamiento mundial del aclamado Commandos 2 de la compañía española Piro Studios.
Lamentable retraso que sufrirá la segunda parte de Xenogears, el Xenosaga, por parte de Namco. Según ellos, el retraso se debe a querer pulir mejor el acabado del juego, ya que mucha gente tiene puestas muchas esperanzas en este juego, como para tomárselo a la ligera. Al final, la fecha se ha fijado en febrero del año que viene.
Duke Nukem vuelve a retrasarse. El esperado retorno de Duke se producirá allá para el 2002. Eso sí, lo hará en PC, GameCube, Xbox y PlayStation 2.
vuelven las Tortugas Ninja con motivo de la próxima película a punto de aparecer en los cines. Eso sí, no se ha dicho nada sobre los sistemas que lo recibirán, ni tampoco la fecha aproximada, ni su alrededor. Bueno, las tortugas vuelven, ¿no? Pues eso es lo importante, hombre.
Las asociaciones de padres vuelven a escandalizarse con el videojuego Crash.
Ofu.
El título de la compañía británica Rage nos pone los mandos de un bólido de los 60 con el único objetivo de acabar con todos tus contrincantes. Deformaciones muy reales y gráficos increíbles para PlayStation 2 este otoño y Xbox el año que viene.
El 28 de septiembre es el día clave para todos los seguidores de la saga KOF. Ese día se revelarán todos los datos del nuevo King of Fighters 2001, del cual nada se sabe. Seguiremos informando.
Al final, Wonderswan Color no se quedará sin el apoyo de Square. Eso sí, no parece nada probable que se convierta ni Final Fantasy 4, 5 o 6, quizá la mejor trilogía de esta saga.
Y para acabar tenemos otra noticia de otra película basada en un videojuego. En este caso se trata de House of Dead y se prevé su lanzamiento allá por el 2003.
Preview. Comenzamos con Deus Ex para PlayStation 2. Desde su lanzamiento en PC, hace ya más de un año, este juego no ha parado de cosechar éxitos. Tantos que cuando se anunció su versión para PlayStation 2, los más críticos aventuraron que el estilo de juego de Deus Ex era imposible de exportar a consola, no al menos sin hacer un juego más tonto y menos maniobrable. Yeah. Pues parece ser que se equivocaron. Deus Ex para PlayStation 2 no solo posee todo el encanto y complejidad de su homónimo en PC, sino que se han mejorado aspectos como la captura de movimiento y el número total de polígonos. El punto más crítico, los complejos menús, han sido reducidos considerablemente para poderse manejar a través de ellos con unas simples pulsaciones del botón de nuestro pad. La historia nos introduce en la vida de J.C. Denton, un agente antiterrorista de la UNAZCO. A través del juego y en su lucha contra una malvada organización, irá descubriendo sorprendentes hechos de su vida y personalidad, la cual irá variando según nuestras respuestas a los personajes que encontremos y las habilidades que vayamos aumentando dentro de nuestro cuerpo. Además, existen muchas maneras de realizar las fases, siendo un juego largo y rejugable. A finales de año lo veremos aparecer. A ver qué tal queda este resultado final.
Vamos con la Game Boy Advance. Nuestro orejón favorito, el señor Klonoa, vuelve a la carga en Klonoa The Empire of Dreams para la Game Boy Advance. Atrás quedan los escenarios en 3D que le han hecho famoso en la PlayStation 1 y 2, pasando a ser un título en dos dimensiones, entéricamente, como fue su versión para desconocida por estos lares, WonderSwan. La mecánica del juego es la misma. Nuestra misión será avanzar a través de 8 mundos, portando, cómo no, nuestro anillo mágico, capaz de atrapar a todos los enemigos y así poderlos proyectar contra los demás enemigos, o incluso ayudarnos a realizar enormes saltos lanzándolo contra el suelo. Klonoa quiere dar un soplo de aire nuevo en lo que se refiere a plataformas en Game Boy Advance, ya que el panorama actual no está muy cargado en cuanto a este género.
¿Qué ocurre si cogemos a una de las sagas más carismáticas de los videojuegos, le añadimos la técnica cel shading, le añadimos un modo online y lo servimos en una mezcla explosiva? Que nace Bomberman Online para Dreamcast. Bomberman Online nos devuelve la magia de aquellos versus de Super Nintendo, pero con 10 jugadores a lo largo del mundo, en las típicas formaciones de bloques a destruir del inicio de la saga, y con los típicos poderes para utilizar nuestras bombas, acabar con nuestros enemigos, compañeros, jefes de mundo y todo lo que nos echen. Además, graciosas animaciones y modos extras, como el Crea tu propio Bomberman, añadirán más detalles y durabilidad al juego. En menos de un mes saldrá en Japón, y aquí ya lo esperamos con impaciencia.
La gente lo estaba pidiendo a gritos, y por fin salió el primer juego de rol para la Game Boy Advance, y además con muchísimas expectativas. Estamos hablando, por supuesto, de Golden Sun. Trasure, los creadores de joyas como Shining Force, ha sabido dotar a este juego de lo que hacía falta para triunfar en la pequeña y oscura pantalla de la Game Boy Advance. Sus gráficos son, la verdad, de mucha calidad, y nos hacen dudar a veces de que pertenezcan a una portátil, y es que Game Boy Advance va a dar mucho de sí en cuanto se refiere a calidad gráfica. La historia no es nada del otro mundo, y nos narra a un joven llamado Robin, el cual cuenta con la misión de salvar a su pueblo de un demonio que se ha escapado del Templo del Sol. De ahí su título, Golden Sun, o Sol Dorado en castellano. Pero no estará solo, ya que sus amigos de infancia, Gerard, Mary e Iván, estarán allí para apoyarle en todo momento, y en especial a la hora de repartir galletas. Una de las opciones más interesantes y que recuerda mucho al Secret of Mana de la Super Nintendo es la de poder linkear hasta 4 Game Boy Advance para que cada uno de nosotros lleve un personaje del juego, opción que seguramente enganchará más de uno. Los combates son otro apartado a destacar de este juego, con bastantes animaciones y la posibilidad de, como no, realizar ataques tanto físicos como con magia o las famosas invocaciones. Una compra que, seguro, cuando aparezca por aquí, no nos va a suponer ningún mal trago, si soy amante de este género. Sí. Noticias, hemos hablado del tal Senosaga. Bueno, pues no tenemos nosotros música de Senosaga, pero al menos podemos dejaros con la versión cantada del tema Stars of Tears, de la cual prescindieron en la versión americana y, como podéis escuchar, no tiene ningún desperdicio. Ahí va.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es... Estrenamos Game Boy Advance, Mario Kart Advance.
historia.
Y hace algunos años que los señores de Nintendo, señores que todo lo pueden y nos han ido demostrando que son unos artistazos, tuvieron una idea de aquellas que marcan época, y es que el fusionar sus personajes emblema con un juego de conducción no parece a primera vista una idea que se hubiera tomado en un estadio muy sobrio, que digamos. No obstante, el resultado Mario Kart se convertiría en uno de los mejores y más recordados juegos de la época de Super Nintendo, y caló en el corazoncito de incluso el nuestro, que también tenemos, de los aficionados. Un juego que muchas compañías copiaron, todo hay que decirlo, mi reverenciada Sega lo hizo con Sonic Drift. Sony, la misma Sony lo hizo con el, ¿cómo se llama? Crash Bash también es una copiada, pero
el Crash juego, Bandicoot Team, uno
Crash Bandicoot Racing, lo que sea, y también Konami últimamente nos ha demostrado que también es el arte, sabe hacer el arte de copiar juegos de conducción con el YY Racing, pero ninguno guardaba aquella calidad del producto original,
aquella gracia, aquella cosa.
Para promocionar el lanzamiento de Nintendo 64 se lanzó un Mario Kart, y ahora con la Game Boy Advance, como no podía ser menos, para no desentonar tampoco, se saca otro Mario Kart al mercado.
Lo que no se dice es que se pensaba incluir la botella de whisky con el cual se inspiraron para hacer el juego.
Bueno, eso es otra cosa. Y lanzaron al mercado Mario Kart Advance, el cual, bueno, pues consiste aún en ganar carreras. Porque si no, vaya gracia el juego, ¿no?
¡It's me, Mario!
Hola, Mario, ¿qué tal?
Gráficos, Mario Kart Advance a primera vista parece una mezcla de los dos Mario Kart anteriores. Los renders de los personajes y sus cars son los mismos que de Nintendo 64.
Render, entre comillas.
Render, copiado en sprite.
Render sprite, sí, también.
Pero los escenarios recuerdan bastante más a los del juego de Super Nintendo. Claro está, con notables mejoras gráficas, pero aún así utilizando el modo 7. El color es la nota predominante de Mario Kart Advance. Los escenarios tienen mucho, mucho colorido. Un apartado realmente bueno. Jugabilidad.
Sigue siendo tan malditamente adictivo como sus dos anteriores ediciones. 5 campeonatos con 4 pistas cada uno, aunque hay alguna secretilla por ahí, en 3 modos de dificultad, 50, 100 y 150 centímetros cúbicos. Todas ellas basadas en la mayoría ya en los circuitos de anteriores juegos. Tienes a el Bowser Castle, el Yoshi's Island, Mario Circuit, Luigi Circuit, y más también.
Tierra Circuit, Donut Plains.
Tú sabes de esto, ¿eh? Chocolate Hills.
Chocolate Morning.
Morning, sí. Pero
Rainbow Road.
Rainbow Road, efectivamente. Pero sin duda lo mejor en cuanto a jugabilidad es la posibilidad de poder conectar varias Game Boy Advance. Con eso el cable Link, tiki. Y es entonces cuando el vicio se multiplica. Habrá la posibilidad de conectar hasta 4 jugadores en un mismo circuito para picarse con vuestros amiguitos, que siempre va bien. Y el retorno del modo Battle, muy parecido a la versión de Nintendo 64, y también con posibilidad para 4 jugadores, para montar vuestros piquillos, que siempre va bien. En dos palabras, horriblemente divertido.
Los gritos y expresiones digitalizados de los personajes son magníficos. Parece mentira que estemos hablando de una portátil, ya que tienen la misma calidad que ya tenían en Nintendo 64. En cuanto a la música, sigue siendo muy parecida a la de los dos anteriores. Quizá no tan pegadiza, pero acompaña muy bien a las escenas del juego.
en conclusión, un vicio auténtico. Hasta que no lleguen más juegos de calidad para Game Boy Advance, Mario Kart Advance es una perfecta inversión para divertirse, pegar unos cuantos vicios y sobre todo si vuestros compañeros también se hacen con uno, disfrutarlo todavía más y dejar en la estacada ahí, dejarlos en ridículo ahí, demostrando que somos los mejores en los circuitos de carreras.
Aunque no se lo compren, que también va con un cartucho.
Sí, pero
cuatro.
No es tanto. Es como el F-Zero.
Ya.
Es más divertido con los cuatro.
Las palitas que te he dado.
Sí, eso toques tú. Un magnífico juego, a ver si vemos más del estilo.
Y lo puntuaremos con un 90.
Y ahora os vamos a dejar con las noticias de Com Radio y volvemos dentro de unos minutecos. Venga, disfrutad de las noticias. Las 5 y 8 minutos de la tarde y volvemos con la segunda hora de Game Over. Sí, en la primera hora hemos ido un poco...
Un poco bastante de
posaderas, porque teníamos mucha cosa que decir y como es la primera vez, ya se sabe que la primera vez es siempre la que más duele, pues no estábamos muy acostumbrados a este nuevo horario y eso, que no se repetirá, de verdad, de la web. La segunda horita, eso sí, será un poco más tranquilita, ya vamos más calmados porque no tenemos tanto que decir, pero hay bastante más música, o sea, podéis disfrutar un poco y tal. Y bueno, pues eso, que en secciones nuevas no hay casi una segunda hora, todo sigue un poco como siempre.
Hombre, volvemos...
Sí, bueno, os habréis dado cuenta de que en la primera hora todo se ha cambiado, todo está cambiado de sitio y hay muchas más cosas y más animado y bueno.
Es como cuando te mudas de casa, que dejas todo por el medio.
Efectivamente.
Y lo recojo mañana y un año después sigue en el mismo
sitio. Sigue ahí, y sigue ahí, ¿eh?
Y te mira.
Excepto que lleva encima una capa de un palmo de polvo.
Sí, y a veces se mueve.
Hostia, depende de lo que sea, sí, ¿eh? Porque deja un emparedado, el típico emparedado de jamón que dejas encima la tele.
Y que algunas veces te responde.
Realmente y te dice, ¿puedo hacer un vicio contigo? Un doble Salkov. Y es bueno.
Sí, pero luego tiras el quemas el mando.
Había la leyenda urbana de que había un sándwich que ganó a un no sé quién, a un compañero mío, a Alkov.
A un chino.
Se pillaba a su equipo y ¿sí? le ganó. Y dejemos de decir tonterías, por favor. Pasando a cosas más serias, hay muchas, y digo muchas, novedades sobre Internet.
¿Eso es serio?
Sí, porque hay de Radio Despí y hay de Game Over.
No, ¿sabes por qué es serio?
¿Por qué?
Porque hemos soltado una pasta y más vale que la aprovechéis.
También es verdad. Empecemos primero por Game Over, dejemos lo bueno para... No, empecemos primero por Radio Despí, lo bueno para el final.
Sí.
No, Radio Despí también mola mucho. En la página de Radio Despí os seguimos informando que tenéis el chat, al cual ahora está el señor Cine. El señor Cine está ahí respondiendo a las preguntas de todos los usuarios.
El chat de ese gran desconocido.
El chat, sí. Entráis en la página de radiodespi.com, pone en chat y ya entráis ahí y habláis con nosotros y con quien queráis.
¿Ah, sí?
Y lo más importante es que ahora radiodespi.com da la... ¿Cómo decirlo?
Emite. Por Internet.
Por Internet las 24 horas toda su programación, con lo cual nos podéis escuchar en directo desde todo el mundo mundial. Es decir... Es que me voy de vacaciones y no puedo escuchar Game Over. Mentira.
No lo escuchas porque no quieres.
Efectivamente. Te va un café internet, paga 200 pesetas de 2 horas, bueno, o más, y escucha Game Over. A que mola. Pero hay más también novedades, hay más novedades, más novedades. Y es que, como decía Isaco, estamos de mudanzas. Homestead nos engañó con otra,
sí,
y nos hemos visto obligados a dejarlo.
Nos presentaron a Galeón, pero
tampoco
daba lo que tenía.
Yo creo
no fue lo mismo, no fue lo que esperábamos. De
es
ella.
Que sí, yo me sentí insatisfecho,
sí,
porque estaba con Galeón y no,
y los MP3 no entraban,
costaba. Así que como en una mujer nos gastamos una pasta. Ahora mismo las mujeres me van a odiar. Y hemos comprado un dominio. Y su nombre es...
RadioGameOver.com.
Qué bonito que queda. Esto usted, señor Cine, no lo tiene, ¿eh? Un dominio.com.
Mira, se muerde las uñas de la envidia.
¿Y qué podemos encontrar en RadioGameOver.com?
¿Nuevo?
Lo mismo de siempre.
Sí.
Está bien.
No, tiene un par de secciones nuevas muy importantes. Una que soltamos nuestras idas de olla y nos descargamos allí.
Más que aquí.
Y otra que pues tratamos con seriedad algún tema pues un poco más, de forma un poco más amplia. Por ejemplo, tenéis el reportaje sobre la opinión personal mía de la piratería.
Tenéis el resumen de mi viaje a Japón.
También. Y también tenéis otra versión personal mía sobre la censura que está sufriendo el mercado del entretenimiento en general y de los videojuegos en particular respecto al atentado de Nueva York.
Esperemos este miércoles poder volver a la normalidad, a la rutina de colgar los programas. Y os lo podéis bajar y escucharlo. Claro que ahora, como podéis escucharlo en directo, ya esto está un poco desfasado. Pero igualmente, para los rezagados, para los que están el sábado de juerga y tal, es un servicio que les será muy bien, así nos pueden escuchar. Y que caray, lo guardas en los archivos y dentro de 20 años, cuando todo el mundo nos conozca mundialmente, lo vendes en formato CD y lo haces millonario.
Y dices, qué mal lo hacía antes.
También. Bueno, ya ve, y como el año pasado, las direcciones, ¿cómo están? El tema de direcciones de correo. ¿Me han cambiado?
No, la dirección de correo no. Empezamos por la dirección de la página web, que es www.radiogameover.com.
Ya lo hemos dicho.
Bueno, pero para que quede bien claro, es un resumen. Ahora, tenemos la dirección de correo, que es gameover@radiogameover.com.
Ya me encanta, ¿eh? Es perfecto. gameover@radiogameover.com. Más sencillo, imposible.
Sí, sí, sí.
Me encanta, sí, sí.
Y bueno, más direcciones, no. Números de teléfono, por si queréis contactar en directo con nosotros.
Bueno.
Es el 93-373-4340, 93-373-4340, si queréis llamarnos ahora mismo y decir, pues vuestro programa me parece pues malísimo, y yo lo haría tal y tal. Entonces a lo mejor os fichamos o a lo mejor os mandamos.
A la porra. ¿Alguna cosita más de esta?
Pues que si sois tímidos y queréis hacerlo en forma economato con un mensaje al móvil, pues lo podéis enviar al 655-63-3020, 655-63-3020.
Y ahora lo que sí que no ha cambiado respecto a la anterior temporada es que el primer tema musical de la segunda hora será un tema musical no freak, por así decirlo, y será un poco clásico. El tema que nos toca hoy es de Oasis, ¿qué decir de Oasis? Que no se ha dicho ya, que es como un oasis en medio de un desierto. Tú estás mirando
allá en Inglaterra,
tú estás mirando por el desierto de música y encuentras Oasis.
Y en Inglaterra, que llueve poco.
También. El tema es Wonderwall, que sería algo así como...
El otro día me dio una hostia muy grande contra una pared.
Sí, qué alta es la Wonderswan.
También, también. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Y ahora iremos con juegos para el recuerdo, pero como no tenemos cuña, pues lo digo yo. Juegos para el recuerdo. Habrá cuña, pero más tarde. En 1990, Yuji Naka recibía un complicado encargo. Este decía: si Nintendo tiene su mascota, nosotros Sega también. Así que ya sabes, créala.
Complicado porque en una, dos frases, ¿no?
También. El resultado fue que en 1991, hacía 10 años, fíjate cómo pasa el tiempo.
¿11?
No, porque en 91 salió. En 90 se le encargó y en 91 salió. Pero como no escucha y no lo
oye... No, es que a ti no te veo.
Ya. Hace 10 años exactos apareció al mercado el primero de la larga saga de juegos basados en el erizo azul, el emblema de Sega. ¿Qué decir ya de este juego que se convirtió en leyenda? ¿Eh?
Que aún tengo que comprarme Sonic Adventure 2, puedo decir.
Puedo decir que no es tan de Sega ahora ya. Pero bueno.
Que lo quiero comprar en GameCube, que está muy interesante. He visto el vídeo.
Y en Game Boy Advance, y en Neo Geo Pocket, y mucho más.
Ya, bueno, sí.
La velocidad era el punto fuerte de este juego y es que... ¿qué sería un Sonic sin velocidad?
Nada.
Bueno, bien pensado, hemos visto algunos ejemplos. Pero esto no fue así. Solo empezar el juego, la primera pantalla ya demostraba una calidad gráfica excelente para aquellos tiempos. El scroll se movía de forma magistral y además las pantallas estaban repletas de color. Bueno, de cuadraditos de color especialmente.
En la época...
Pero estaba muy, muy
curado. Muy bien, pues, claro. Ahora dice, va un tío y dice, mira, mira, el Sonic 1, el Sonic Adventure 2 mejor.
Un poco de seriedad. No, eran cuadraditos. Me claro que con los cuadraditos
hay juegos...
naranjas y marrones.
Oye, pues yo te, ¿qué es que te diga? Yo pillo ahora el Sonic 1 de Mega Drive y pillo un juego de Play 2 y no sé con cuál quedarme.
Bueno, Isaco, no hables tú mucho porque tú con el Mario Bros. 1... Pues
¿qué pasa? Que... Mario Bros. 1. Y además hay una tele que...
Estamos hablando de Sonic, así que Sonic, por favor. La sencillez era la baza más importante de Sonic. Mientras en otros plataformeros los protagonistas podían hacer varias funciones, en Sonic tan solo existía la velocidad y el salto. Muy sencillo de manejar, al que rápidamente te acostumbrabas. El juego era complicadillo, al menos bastante más que los Sonic de hoy en día. Y requería dedicación para terminarlo, especialmente porque por esa época no había password, ni pilas salvapartidas, ni nada de nada. El juego debía terminarse de un tirón, pero igualmente se convirtió en uno de los mejores juegos de la época y vició a muchos como un servidor.
En SEGA no se anduvieron con gastos y contrataron a Dreams Come True, una popular banda de música japonesa que realizó una magnífica banda sonora. Algunas pistas se convirtieron en míticas y han ido sonando en todos los siguientes Sonics hasta la época.
Ahora trabajan para Konami.
¿Sí? Bueno, claro, está superando la limitada capacidad sonora de la consola del momento, pero que son temas míticos, míticos, que todavía son muy agradables de escuchar.
Efectivamente. El primer juego de Sonic y el que precisamente marcó la diferencia. Muchos viciados quedaron enganchados al personaje después de jugar a este magnífico juego. Y no hablo únicamente de mí. Yo soy un ejemplo, pero no soy el único. Vale la pena, después de 10 años, volver a jugar a este juego para recordar el origen de este gran personaje. Porque sí, vienen a lo viciado de toda la vida y te vienen, sí, Sonic de Adventure es muy guapo. Pero vale la pena hacerse con el Sonic de Mega Drive y ver cómo empezó todo. Cómo empezó este magnífico personaje. más o menos, yo siempre lo recomiendo. Si hay una saga mítica, pillarte el primer volumen, el primer juego y ver el origen del personaje.
Y cómo ha ido evolucionando.
Efectivamente. Y yo creo que el Sonic 1 de Mega Drive era un gran juego y podéis... Es una tienda de 20 duros y está por...
Por 500 pesetas.
En una tienda de segunda mano por 200 y 300. O sea, te haces con él, te pillas una Mega Drive que también está por 1000 pesetas.
No, hay un pequeño problema. Sonic 1 los que quieras, pero el 2 y el 3 todavía no he encontrado.
Ya, pero como estamos comentando el 1, tampoco... Igualmente el 2 y el 3 ya los tengo yo, me los compré en su momento.
Pero yo los quiero comprar.
Se siente. Yo me los compré en Japón, lo he dicho ya. Me he comprado Sonic 1, 2 y 3 japonés, pero eso no viene a cuento. Gracias. Y a continuación, hemos hablado del pasado de Sonic, hablemos del presente casi futuro, el tema de Sonic, del Sonic Adventure 2, un gran tema, el que seguramente el mejor de todos. ¿Qué pasa, Chaco? ¿Qué te pasa?
Compuesto por Jun Senoue.
Ah, Jun Senoue, efectivamente. Bueno, igualmente, gran tema. Escuchémoslo.
Cause I only
Virtual Over.
Ya la tenemos aquí. Bueno. Nosotros no. Ni los americanos.
Yo la vi.
Ya, tú sí.
Y yo jugué.
Pero los japoneses sí que la tienen. Los japoneses ya disponen de la nueva consola de Nintendo, la Nintendo GameCube. Nintendo ha realizado una campaña bastante atípica de promoción, acorde a la tendencia que sigue desde hace un par de años de ser bastante conservadora. La consola no ha sido masivamente anunciada. El catálogo de lanzamiento ha sido de unos escasos 3 títulos, y el número de consolas que se puso a la venta fue tan solo de 500.000 de unidades, muy lejos de las 900.000 que vendió la PlayStation 2 en su día. Además, los hechos acaecidos en Estados Unidos por el atentado frenaron, según los analistas, una parte de las ventas, y se vendió tan solo el 80% de su stock.
900.000, pero no 900.000 prometidas.
No.
¿Y en Nintendo qué pasó? ¿Las que prometieron salieron? ¿O sí, también hubo...?
Que Nintendo es más profesional. Dijeron, vamos a sacar 500.000 y hasta
final de año...
Y hasta final de año vamos a vender 1.400.000.
Eso es profesionalidad.
Ya.
Y no lo de Sony. Dos Sony. Dos millones... Anda ya, Así pues, tras las inevitables colas que siempre hacen gala los establecimientos japoneses y que yo pude ver, yo las vi y dije, mira, una cola para la GameCube.
Al contrario de lo que afirma una, solo lo afirma una página web, Meristation, que dice que no hubo nada de colas.
Eso, qué bien. 400.000 afortunados, que se dice pronto, pudieron disponer de la nueva consola y alguno o algunos de los escasos 3 títulos de lanzamiento. El polémico Luigi's Mansion, el increíble Wave Race y el extraño Monkey Ball. No parece de que digamos un buen catálogo inicial. Vamos, el auténtico punto fuerte de su catálogo es lo que está por venir, y os lo analizamos punto por punto.
Rogue Leader, una increíble secuela de Rogue Squadron, con unos gráficos impresionantes que cautivó a cientos de empresas y miles de visitantes del pasado E3. Algunas pantallas son comparadas directamente con la película original. A veces, incluso, el juego la supera.
Resident Evil, una de las sagas más prestigiosas de la consola de Sony, da el salto a Nintendo. ¿Cómo haría un salto? No, eso es el Pong, eso es otro juego. Esos puntos más fuertes son el remake de Resident Evil, con los gráficos más impresionantes vistos en un juego de consola, Resident Evil 0, la famosa precuela que lleva tantos años en preparación, y Resident Evil 4, la continuación de la saga con un contrato de exclusividad. Así que si no tenéis una GameCube, pues no vais a jugar.
Zelda, el juego que ha causado bastante polémica este año. El radical cambio de estilo que ha adquirido el juego lo acerca más a unos dibujos animados que al aire serio que respiraban en Majora's Mask y Ocarina of Time. Igualmente, unos gráficos y animaciones soberbias que hacen pleno uso de la técnica cel shading puesta de moda por Jet Set Radio.
Phantasy Star Online versión 2, el juego de rol online de Sega, da el salto, otro salto más, a GameCube, con unas cuantas sorpresas añadidas y secretos por descubrir. Todavía está en el aire la conectividad entre los diferentes usuarios de Nintendo y Sega, y espérate que dentro poco viene el PC.
Super Smash Bros. Melee, la continuación de uno de los títulos más adictivos de Nintendo 64, que no presenta demasiadas novedades, si no tenemos en cuenta la increíble mejora gráfica de sus personajes.
Metroid Prime, un juego que a Saeva y a mucha gente le causó cierta polémica. pero ahora solo causa expectación. Bueno, sabemos, no sé, porque es así de raro.
Que no es un Metroid.
La saga Metroid se convierte en un shooter en primera persona tétrico y oscuro. Los programadores han prometido detalles gráficos como el reflejo de la cara de Samus sobre el visor que llevamos puesto y que vemos en todo momento.
Uy.
O que la lluvia y otras partículas del ambiente se depositarán sobre dicho visor.
Aparte de estos juegos, también se esperan títulos como la continuación de Super Mario, el puzzle Pikmin, los juegos de rol Rune y Eternal Darkness, las aventuras de Fox Adventure o la destrucción masiva de Turok y Duke Nukem Forever. Sin duda, un gran catálogo que será el que decidirá la suerte o no de esta nueva consola.
Jukebox de esta semana no está dedicada a ningún juego de consola, sino a las máquinas que vimos Funspot y yo en nuestra estancia en Japón, que la verdad no son pocas, ya que viendo el panorama que hay aquí en España, muchos de vosotros pensaréis que los arcades o máquinas recreativas están muertas. De lo que más pudimos ver allí fueron arcades dedicados a música, de la gran marca Konami.
Esa bemani poderosa.
Oh. Y por eso que hemos decidido dedicar esta, bueno, he decidido yo, dedicar esta Jukebox al gran Guitar Freaks 3, mostrándonos el gran repertorio de música que tiene. Empezaremos con Midnight Special de los Love Machine Guns, con un ritmo de lo más pachanguero. Ahí va. Never know when it's
Disculpas porque hemos tenido varios serios problemas técnicos y la verdad es que estamos intentando solucionarlos un poco. ¿Está ya, me parece?
Sí.
Pues bueno, vamos, como el primer tema ya se ha fastidiado, pues vamos directamente al segundo. Pasamos un poco ya a la melancolía, sí. Y ahora viene Hand to Hold, canción con tintes un poco románticos que recuerda al tema de Oficial y Caballero. But it takes the human control. Is angerable, no need for proof, in careless words, even guys around you pretend, but oh my dear, oh boy, if you stop you go to hard times, and you go and turn. You fight your battle.
Ahora nos moveremos un poco al ritmo de salsa con Primal Soul. Por último, lo que he bautizado yo como, bueno, música feliz. O sea, es un poquito rara, pero bueno. Bueno, y la verdad es que como está en japonés, la verdad es que no puedo deciros el tema.
Esto,
el nombre.
Saeba,
¿sí?
Que nos vamos a despedir ya.
Ah, bueno, vale.
Y lo iba a decir ahora.
Pues
dilo.
Que antes de dejamos el tema musical de fondo mientras nos despedimos, sí. Pero que nos despidamos ya porque son las 5:57 de la tarde y ya no está aquí el señor Cine fuera del estudio,
bueno.
Pegando golpes al cristal blindado para salir, para que salgamos, vaya. Vamos a despedir ya, señor Isaco.
Buenas tardes y nos vemos la semana que viene o a través de la página web.
Señor Saeba DJ.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Yo también me voy a despedir. Recordad el dominio de... Nuevo dominio, fantabuloso dominio, Radio Game Over. Perdón.
RadioGameOver.com.
Y que seguramente el miércoles pondremos el programa, porque claro, como tenemos dominio, todo está tan fácil que... Buah, está tirado eso. Esto es tarea fácil. Pondremos, seguiremos poniendo novedades. Y recordad que nos podéis escuchar a partir de ahora en directo. Si ahora estáis escuchando el programa en diferido el miércoles, que podéis escucharlo en directo, ya pondremos cómo hacerlo en la página web. Nos despedimos y dejamos este tema que nos ha dejado aquí el señor Saeba de Guitar Freaks, un título indescifrable para
hoy,
los mortales.
Hoy no día el 6500.
¿Se llama así?
Sí.
Oye, tío, ¿cómo lo sabes tú?
Porque lo pusimos la temporada pasada.
¡Ah, caramba! Un tío inteligente. Bueno, pues nos despedimos ya y os dejamos a continuación con las noticias de...
¿Com?
La noticia de Com Radio y con el octavo pasajero, el mejor programa y único de cine de Radio Speed. Hasta la semana que viene, si volvemos.